Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas tenemos preparado un programa muy muy completo sobre el Fórum Gastronómico, blogs de gastronomía y mucho más.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abeja sabe sol.
Y así saboreamos Sin Etiquetas en la 103.4. Está, como no podría ser de otra forma, en las teclas Bardanca.
Hola, buenas noches a todas.
Marina ayudando.
Hola, buenas noches.
Hello.
Hola, muy buenas noches a todos y todas.
María Loira.
Hola, ¿qué tal?
Y Jorge.
Hola, buenas noches. Detallazo empezar el programa con una patata en la boca, pronunciando.
Sí, efectivamente. Vaya patata se me metió. Es que blog de gastronomía, si decirlo todo junto, se me acaba trabando la...
Es complicado.
Sí. Se nota que usé aparato de ortodoncia. Bueno, antes de nada, recuerden que pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. Facebook, pueden escribirnos al través del WhatsApp directo a Quack, que es el 644-737303, o bien pueden llamarnos por teléfono al 881-012232. Hoy vamos a hablar del, para empezar, del Fórum Gastronómico que en el que nos hallamos ahora mismo, que empezó el domingo y acaba mañana martes. Y bueno, yo como visitante ayer, he quedado muy impresionado, ¿no? Muchas actividades, charlas, catas, degustaciones, concursos, talleres, bastante marketing también. Y bueno, yo creo que esto es algo muy bueno, ¿no? Muy positivo para la ciudad. A mí me ha gustado, es una pasada ver a tanto profesional cocinando en directo. En los stands había productos y degustaciones muy, muy, muy curiosas, desde mermeladas de pimiento de padrón hasta vinos impresionantes. Mucha creatividad y sobre todo mucho emprendedor. Y como azafata también está, como azafata en este foro, está Isabel también.
Hola, buenas noches.
Y bueno,
azafata cocinera, Adri, azafata, hay que decirlo, porque esto es un poco una visión desde dentro, ¿no? Porque eres cocinera de formación, ¿verdad, Isabel?
Sí.
¿Y has trabajado alguna vez de cocinera?
Sí, trabajé durante 3 años en un restaurante.
Claro, entonces ahora ese momento de que te digan, bueno, puedes a lo mejor te interesa trabajar de azafata en un foro gastronómico.
Sí, ¿cómo, sí?
¿Cómo afrontas esto, Isabel?
Hombre, pues mucho mejor que cuando te llaman para trabajar en una feria de cualquier otra cosa. Porque sabes que vas a estar 3 días trabajando muchas horas. Y encima es de cocina, que soy cocinera, pues es un lujo, porque vas a ver un montón de cosas interesantes.
¿Y qué impresiones te llevas del foro en estos 2 días que has estado?
Muy buenas. La verdad es que he podido ver muy poquito porque estoy en el stand solamente, pero es una barbaridad la gente que está yendo y le está encantando. Más tienes muchísimos cocineros, muchísima variedad de productos. La verdad es que me está pareciendo muy, muy, muy bueno.
Bueno, antes de nada, para la audiencia que no sepa que se está celebrando ahora en la ciudad el Fórum Gastronómico, vamos a situarlo un poquito porque no sé, ¿nos puedes decir dónde está ubicado el Fórum? Porque sí que Fórum Gastronómico, cartelería por ahí, pero realmente ¿dónde está la ubicación del...?
Sí, bueno, el Fórum Gastronómico es en el Expo Coruña, es este recinto ferial que está situado en las afueras de la ciudad, en el Viña, entre el Coliseum y Expo y ¿cómo se llama? ¿Este centro comercial? Un centro comercial de nombre algo con Coruña.
Espacio, sí. Coruña.
Espacio Coruña.
Exacto. Y si vais hasta allí, tener el detalle de ir en bus, porque no hay puto sitio para aparcar en los alrededores.
creo que también tienen algo no ágora, creo. Una parte.
¿Cómo que creo? ¿Documentación?
Sí, sí, sí. Documentéis.
No. A ver, yo creo que hay una llamada Ágora allí dentro.
Perdón, a miña documentación é errónea.
Sí, a ver, así que se puede decir que Hello non se empanou hoxe.
Bueno, pero entonces, Isa, hay mucha gente allí. Está siendo un éxito, entonces, de participación.
Yo creo que sí. Se ve muchísima gente. Ayer era más... ayer era más abierto para todo el público. Y hoy había muchísimo profesional. Mucho crítico gastronómico, cocineros de muchas partes de España.
Isa, nosotros siempre enfocamos los temas desde el punto de vista que no tenemos ni puta idea de nada. Y a mí me dicen, un fórum gastronómico. Ajá. ¿Ah? ¿Y qué hay en un fórum gastronómico? Porque eso que van a ir allí unos fogones y la peña cocina, o me van a dar de comer, o... ¿Qué coño pasa ahí? ¿Qué hay?
Pues te puedes poner las botas. En mi stand, por ejemplo, la gente no para de comer y de beber, o sea que está muy bien. Y tienes muchísimos talleres en los que te hacen demostraciones de cómo cocinar los platos, explicaciones técnicas y muchísima información de venta de productos y todo. O sea, realmente no paras de comer, no paras de beber y lo disfrutas porque puedes participar de manera interactiva. No hace falta que simplemente lo ves, sino que puedes participar. O sea, que está muy bien.
Y a mayores hay talleres, ¿no? Que te lo pruebas, pero además puedes ver cómo se hace, es decir, para llevártela...
Sí, sí, hay tres salas y que son los talleres oficiales, digamos, y allí te lo enseñan todo y lo puedes probar. Y en mi stand, por ejemplo, lo mismo. Tienes talleres show cookings, que llamamos, y a la vez que te están explicando y demostrando cómo hacen estos platos, lo estás catando.
A mí me convence muchísimo eso, vamos.
Gelo está tomando nota porque creo que tiene la intención de asistir mañana.
Sí, sí, seguramente que asista. No iré a Expo Coruña, no ahora, pero...
Gelo está intentando averiguar si tenía razón realmente. Nos lo quiere demostrar, pero tiene razón Marina, que yo también me fijé, que es como una sección que ponía ahora. Vale. Pero no... confía en nosotros, Gelo. Sí, sí. Una pregunta que tengo. Nunca acudí a un fórum gastronómico. No entiendo muy bien, ¿los stands que son de empresas de productos o también hay restaurantes o cómo está montado realmente?
Sobre todo es de empresas, uh-huh. de diferentes productos, pues queserías, vale. También de lecheras, hay pues de hornos, de electrodomésticos, de pan, de grelos, si es que tienes muchísimos stands de diferentes productos. Sí, o sea, está lleno, la verdad.
Vale, ¿y nos puedes decir tú en el stand qué estás?
Yo ahora mismo estoy trabajando como azafata en el stand de Saborea España.
Uh-huh. ¿Qué es?
Es una plataforma gastronómica a nivel nacional.
Vale.
¿Y por qué no se vaya esto por el tintero? Que Adri también estuvo allí presente. Uh-huh. Eso que nos dijo Isa de que allí te puedes poner las botas, ¿está en lo cierto o no? ¿Te pusiste las botas?
Bueno, a ver, yo me he dado un rodeo y... A ver, yo es que pasa es que soy un poco tímido. O sea, no tengo como esa cara de echar ahí la cabeza y decir, oye, dame un poco de eso, ¿no? O sea, yo me acercaba así a algún stand a ver si caía algo. Y sí, efectivamente. Por ejemplo, había un stand de la Diputación de Cáceres, ¿no? Que estaban haciendo un cordero súper, súper rico. Y luego, bueno, yo he catado algunos quesos, algunos vinos, algún embutido también, bastante rico. Y incluso había un chaval que a mí me pareció impresionante. Te hacía una mermelada de pimientos de padrón picante.
Mermelada.
Mermelada de pimientos de padrón picante. O sea, suena muy, muy, muy sí, estrambótico, sí. Pero estaba impresionante. Y no sé, yo la probé y dije, esto me voy a llevar una para casa para hacerme yo un bocata de puta madre.
Es la típica mermelada que unas veces pica y otras no.
No, pero esa picaba siempre, me parece.
Para desayunar lo veo ahí complicado.
Bueno, Isa antes fuera de antena nos habló de una, que era una mermelada de mojo picón.
De mojo picón, sí, la trajeron de Lanzarote.
Buah, eso tiene que ser gordísimo de lo rico que está, vamos.
¿Y te has dado un paseo por los food trucks que había en la parte de atrás?
Sí, porque me venían de camino al comedor de personal y que te pone la boca agua, o sea, es una pasada. Tienes de pulpo con cachelos, bocadillos, empanadas, tiene muy buena pinta todo.
Entiendo que está abierto a todo el personal, o sea, a todo el público que quiera participar. Tiene un coste, ¿no? La entrada. ¿No? ¿Cuánto era, Adri, que habías dicho?
Cuesta 10 euros si quieres ir un día, uh-huh. O 15 euros si quieres ir los tres días.
Los tres días.
O sea, digamos que la entrada de 15 euros te vale para ir cualquiera de los tres días, los tres, los dos o lo que sea. Uh-huh. Pero sí. Si quieres ir solo un día, pues...
15 euros por ponerse tibio 3 días.
Claro, la gente ya va sin comer y ya pagas ahí los euros.
Con esa entrada, dache dereito a, vamos, a todas as catas, eso, ¿no? Menos talleres.
Los talleres sí que se pagan aparte.
Efectivamente, sí. Sí, tú, 10 euros es una entrada libre en la que tú pues ves los stands, pruebas cosas, puedes, realmente puedes ver las charlas desde lejos. Otra cosa es tener un asiento, ¿no? Pero bueno, puedes disfrutarlas igual realmente, sí, ¿no? Porque tienen hay una pantalla muy, muy grande donde al final, bueno, es como si vas a un concierto al final, ¿no? Al artista no lo ves muy, si no estás cerca no lo ves, pero hay una pantalla que te facilita esa labor, ¿no?
Sí, pero aparte hay otro matiz, que es que tú, si estás lejos, tampoco te llega el cheiro.
Eso es verdad, eso es verdad. Pero te lo imaginas.
Bueno, o sea, hay que ir con fame, vamos, también. No se puede ir allí, ay no, esto no tal, hay que ir con ganas de probar.
Sí, obviamente.
Hombre, si te has puesto fino en casa, ¿no? Lo aprovechas igual, entonces hay que ir libre para disfrutarlo.
¿Hay de todo tipo de comidas? ¿Hay repostería también?
Sí, a mí ayer, por ejemplo, me dieron a probar un brownie pequeñito, o sea, hay de todo. Sobre todo hay quesos, es lo que más,
sí, lo que más abunda.
De variedad, pero, y vino, pero hay de todo un poco.
Hasta, bueno, siguiendo así por cosas que me parecían así no muy usuales que hubiese, había un concurso de pulpeiras, que eso me parece, bueno, no sé.
A mí me parece maravilloso.
Eso en concreto.
Sí, no, no sabía. De feito non sei se houbera mañá, pero gustaríame.
Yo lo había visualizado como unas cocinas algo más elaborado, algo así.
Ya, y no un concurso.
Y Isa, trabajas en un stand que se llama Saborea España, ¿verdad?
Sí.
Bueno, para hablar de Saborea España, vamos a dar paso, si os parece bien, compañeros, a Rosa Anglés. Rosa Anglés es... forma parte de Saborea Coruña, es concejala de a ver si no me equivoco con la localidad. Rosa, por favor, ¿puedes ayudarnos?
Sí, San Carles de la Rápita.
San Carles de la Rápita. Perdona nuestra ignorancia, porque enfocamos siempre el programa desde la total ignorancia, Rosa. Así que formas parte de Saborea España. ¿Qué es Saborea España?
Bien, Saborea España está formado por diferentes destinos. De hecho, nosotros somos una de las poblaciones más pequeñas, porque todos son ciudades grandes, como San Sebastián, como Valencia, Madrid, Lanzarote, Logroño. Bueno, es que ahora la lista
vale,
la tengo delante, pero son muchos destinos que estamos unidos para poner en valor la gastronomía y difundir pues estos productos de proximidad con ese valor añadido que le da a la restauración.
Supongo entonces la importancia de este Saborea España para una localidad como la suya, que no tiene tanto nombre como las otras localidades citadas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que es todo un privilegio estar dentro de esta asociación, porque pues entonces es una plataforma que podemos aprovechar más y divulgar más nuestra gastronomía a través de todas las ferias y congresos que se organizan.
Y dentro de la divulgación, por conocer, por ejemplo, divulgáis personas como cocineros, platos, productos típicos.
Sí, la verdad es que sí, que nosotros vendemos nuestra gastronomía, digamos. Hoy nos ha representado un chef de nuestra localidad, y entonces lo que intentas es captar también este perfil de turista gastronómico, pero a la misma vez pues también hoy hemos podido en el Fórum Gastronómico aprender de chefs de un nivel importante, de todas las conferencias que se han dado, y bueno, siempre el aprendizaje para nuestros conocimientos y para luego que se refleje en nuestro destino, pues también es importante.
Y bueno, la finalidad del proyecto es la promoción de la gastronomía nacional, pero ¿qué se come en San Carles?
Bueno, pues allí es una zona donde tenemos bateas de mejillones y de ostras, tenemos mucho marisco.
Uy, la competencia.
Somos la flota más importante de Cataluña en cuanto a capturas de pesca. Sí. Un producto muy típico de allí es el langostino.
El langostino.
Mm. Y sobre todo luego todos estos productos pues se combinan muy bien con el arroz, porque el delta del Ebro también hay muchos productores de arroz. Y entonces...
Entonces pues, sois los reyes de la paella de...
Tenemos producto de proximidad...
De pescado.
Y pescado, sí, también.
Uh-huh. Rosa, nos están entrando ganas de ir directamente ya. Nos suena casi como a casa para nosotros.
Pues cuando queráis, estáis invitados a venir.
Rosa, ¿cuál es su impresión del fórum hasta el momento?
Pues el fórum, la verdad que una impresión muy positiva, porque había mucha gente. Está todo muy bien organizado, porque pues todos los show cookies tienen su programación, luego la sala donde se hacen las conferencias. La verdad es que muy bien.
Pues encantados de hablar con
Ay,
usted.
Ay, discúlpeme, pero ahora no le oigo tan bien.
No me escucha, ¿me escucha ahora?
Ahora sí.
Ahora sí. Nada, pues muchas gracias por participar, por hablar con nosotros y enseñarnos un poco más qué es esto de Saborea España.
Muchas Rosa. Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, a mí esto del arroz ya... No concibo este programa que lo podamos hacer sin que nos dé hambre. Es decir, que venir cenados, porque esto es terrible.
Obviamente. Isabel ha puesto así como cara cuando he dicho que sois los reyes de la paella, claro. Porque tú, ¿de dónde eres?
Valenciana.
Eres valenciana, ¿no? Y te has picado, has dicho, ¿cómo que los reyes de la paella?
No, lo que le pareció mal fue que dijeras que la paella lleva marisco.
Claro, pero
esto es una enfermedad.
Son los reyes de la paella de marisco, lo que es lo que iba a decir.
Es que la paella es una
pero
cosa...
Pero eso no se llama paella, no se llama paella si tiene marisco. ¿Qué puede tener la paella?
La paella tiene pollo, tiene garrafón, tiene...
¿Garrafón?
Garrafón.
Ah, garrafón. Pensé que tenía garrafón.
No, de eso no.
Digo, joder, en la Inox hay paella más.
Eso después. No, garrafón, tiene judía.
¿Conejo pero también? ¿O también
se
es otro?
Se puede hacer de pollo. Se puede hacer conejo.
Con... ¿Guisantes?
No.
Ah, vale.
¿Alcachofa?
Alcachofa se le puede echar. Hay una variante ahí. Es aceptable, pero
¿y guisantes?
Normalmente
no.
No, guisantes no. Mm.
No, totalmente injusto. No, no pero bueno, a colación, podemos un día entrevistar a estos de la página estos que dicen lo que es paella y lo que no es paella, ¿no? Que van recopilando por ahí.
Sí, sí, sí. Yo qué sé, la gente de la propia zona es muy purista, ¿no? Con el concepto. No, la paella tiene que llevar esto, esto y lo otro.
¿No? Bueno, nosotros no nos vamos a meter en lo que es paella y lo que no es paella, porque no queremos meternos en esos cristos. De lo que sí estamos seguros es que el Kanka se lo comería. El Kanka es el cantautor amigo de Quack FM, se lo comería. Y este es su tema, A Dieta de Dietas.
La paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime. El festín, no haga falta bendecir la mesa, que nunca brindemos con champín, que no se te corte la mayonesa. En esta mesa no se debe quedar
nadie sin un plato por delante. Lo bueno es ahora y contando.
Y bueno, seguimos en Sin Etiquetas en Cuac FM, hablando sobre gastronomía y el Fórum Gastronómico de A Coruña. Y tenemos al otro lado del teléfono a uno de los protagonistas del evento, como participante activo del mismo, ¿no? Damos el hola a Javier Freijeiro.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. En el Fórum presentaches un plato de guisantes.
Sí.
¿Nos podrías contar un poco? ¿Nos podrías contar un poco de qué iba este plato de guisantes?
Bueno, a idea do plato era un pouquiño a chegar a xente, pois un pouco o concepto de que na cociña o máis importante sobre todo é non tirar nada, non? E así chamamos o plato, aquí non se tira nada, porque o fundamental é deses guisantes que compramos que veñen con vaina, o 50% que pagamos do prezo, que non son baratos, o 50% é vaina, non? Entón poder aproveitar esa vaina e convertila en algo comestible, ademais rico, que lle aporta o plato texturas, sabores e cores, pois para nós é moi importante, sobre todo na cociña do día a día, neste tempo que corre, pois é algo que me interesaba destacar.
Con esa vaina, entonces, que fixeches un caldo ou...?
Pois fixemos varias elaboracións con mesma vaina. Aproveitamos evidentemente o que é a semente do guisante, o propio chícharo. Aproveitamos a vaina e fixemos dous tipos de elaboracións. Na primeira triturámola despois de previamente escaldada para que estuvera un poquinho máis sedosa e máis blanda para poder triturála cun caldo de xamón, non? Recordando un poquinho pois
os guisantes con
o plato de, non, de que todos temos na memoria de guisantes con xamón. Triturámola cun caldo de xamón, colámola moi fino, e ese foi o caldiño que era o hilo conductor do plato, vale? Na segunda parte fixemos un aceite 04, un aceite suave que echamos coloquialmente, trituramos a mitad das vainas que nos sobraron e fixemos un aceite moi concentrado, moi verde, con moito sabor a guisante, desas vainas, vale? Para montar unha mantequilla e poder untar un pan que tamén sería pois a segunda parte, non? Porque no plato central o que acompañaba era unha yema de ovo atemperada que tamén pois esa textura, esa sedosidade pois interesábame moito, non? Reflejada no plato.
Esta, se me a facer a boca auga.
Que son horas de cear, non? Claro, vale. Falar de gastronomía estas horas pois é un poquinho.
Claro.
Bueno, Javier, cociñeiro, como ben podedes intuir, e ademais membro da asociación Cociña Coruña. O matiz ese de cociñar unha súa cociña ou facelo así diante de moita xente, como se leva ese momento?
A ver, nos levámolo ben, evidentemente, pois isto é como todo, non? E a práctica é un pouquiño o teu carisma. Se eres un pouquiño unha persona introvertida vai te gustar máis, pero se eres unha persona extrovertida, ademais eu tamén teño que contar que, bueno, participei nun programa de televisión, é verdade que temos un pouquiño de experiencia en comunicación, estar un pouquiño máis tranquilo en explicar, non?
Porque, Javier, unha cousa é saber cociñar e outra cousa ensinar ou é que...
Sen dúbida, que son cousas completamente diferentes, non? Hai moitísimos bons cociñeiros que son moi malos transmisores ou comunicadores, e hai outros grandes comunicadores que, bueno, que a súa cociña pois non tampouco é das mellores, non, no mundo.
Por exemplo, agora xa como participante no evento, algo que che chamase atención, algo que destaques do fórum que virás por ali?
Bueno, moitas cousas, non? Nun foro de gastronomía como é o Fórum Gastronómico de Coruña, pois a verdade é que hai que destacar este ano a implicación da organización en canto a espazo, porque a verdade é que creceu moitísimo. Dicen que un 30%, para min resultou moi abrumador o a superficie que temos de exposición tanto de maquinaria como producto, como instalacións. É algo moi complicado, moi complexo levar a cabo este tipo de organización de eventos, porque hai moitos factores aleatorios que eu creo que tens que ter moi ben controlados e moi ben minutados porque é moi difícil que che surxan inconvenientes ou dificultades no día a día, non? Ese é o máis relevante que eu vexo con respecto a outros foros nos que hemos asistido, incluso de Barcelona que estivemos presentando a asociación de Coruña Cociña, a capacidade que hai de implicación da xente da cidade, porque onte domingo, por exemplo, que foi o primeiro día de fórum, aquí lo era un abarrote no parrote, non? Que se di aquí na Coruña, que a mí me fai moita gracia esa expresión, pero que realmente era implicación da xente de por achegarse a feira e coñecer e que se fai e como se vive a gastronomía no día a día na localidade, non?
Entón, ti crees que isto terá un impacto positivo a largo plazo neste sector, ¿no? Na Coruña.
Eu creo que sí, porque desde a asociación, desde sí, sobre todo desde a asociación de Coruña Cociña, o sentimento que temos é que estamos vivindo un momento moi dulce na gastronomía coruñesa.
Falas da asociación Cociña Coruña, do que eres membro, sí. Pero cal é a finalidade desta asociación?
Mira, esta finalidade é obvia, non? É promulgar o bo momento que estamos vivindo ahora mismo en Coruña. Falamos de Coruña porque pertencemos a ela e traballamos nela, pero xa non só Coruña, non? Xa a provincia, as outras provincias e a comunidade en xeral. Hai un momento moi doce, evidentemente hai que brindarlle, pois romper unha lanza a favor desa xente que leva moitísimo tempo traballando, outras xeracións de cociñeros que o fixeron moi ben, que nos axudaron a hoxe en día está onde estamos, vale? Entón, agora eu creo que onde debemos traballar, a través deses foros de cociña e no día a día, é achegar esa cociña ou ese concepto de alta cociña ás familias. Porque cando máis eduquemos ou máis a xente da rúa sepa como funcionan, como se cociña, como traballamos, como vivimos, maior creceremos como comunidade gastronómica, non?
Pues...
Eu creo que o quita cuestión é esa, é crecer como sociedade gastronómica para que a nosa gastronomía acabe por asentarse dentro da península e de Europa como unha das gastronomías máis importantes.
Javier, agora que dimos un pouco entrada a vosa asociación, onde poderíamos atopar información sobre vos?
Mire, a través das redes sociales, evidentemente, a través de Turismo de Coruña, porque estamos moi vinculados ás administracións, nos promulgamos o turismo gastronómico de Coruña a través de Diputación, a través de Concello, evidentemente, que non son os nosos compañeros de viaxe. Evidentemente, onde máis nos movemos, onde mellor se pode mover unha asociación como é a nosa, que é unha asociación xove, dinámica, e a través das redes sociales, evidentemente.
Bueno, Javier, moitas gracias por poñelo os dentes longos a estas horas. Imos a despedirte, que temos que falar con máis cociñeiros, sobre todo do fórum. Moitas gracias por participar. Estamos esperando eses chícharos como agua de mayo.
Grazas a vos e cando queirades a saber onde estamos.
Venga, un saludo.
Moi boas noites.
Sin etiqueta.
El deforme semanal.
O grupo Hazte Oír, os protagonistas do bus transfobo, non? Ingresou un 69% máis dende que o Partido Popular declarouno como entidade de utilidade pública.
Eu creo que no bus tiña que poñer: os rapaces teñen pene, as rapazas teñen vulva, e os do Partido Popular uns collos como balóns de praia.
Trump anuncia a creación dunha oficina para os Trump anuncia a creación dunha oficina para os estadounidenses que sexan víctimas de inmigrantes.
Entón a oficina vais a chear de indios ou que?
Ou que? E seguimos con Trump. A ropa de Ivanka segue a chegar desde China. Grandes cantidades de zapatos, bolsos, blusas.
E logo, que problema hai? Que compre o que lle sae dos ovallos.
Recordemos que a familia Trump prometeu comprar só produtos estadounidenses. E acusou en campaña moitas veces a China por roubar emprego aos yanquis.
Iso solucionase moi fácil: que se vayan todos os americanos a traballar a China e pista.
Chega Fire, o tinte intelixente que cambia de o color do teu pelo dependendo da temperatura.
Vale, iso xa facía Son Goku sen tintes nin hostes.
Pero este ademais pode cambiar de oscuro a vermello.
Son Goku coa técnica de Radis tamén, nada novo.
Era rojo.
A modelo rusa Vicky Odinkova arriesga a súa vida por un par de likes no Instagram. Colgouse nun edificio dos máis grandes do mundo, axudada solo polo brazo dun amigo. A imaxe é escalofriante.
Dende logo que sin Instagram ere considerado xa un deporte de risco.
En Valencia, dous homes encontran ao seu amigo morto e quitanlle a tarxeta de crédito.
Ese é un amigo, que se vayan de festa cos teus cartos, total, el xa non os cree pa nada.
El cerdo se aprovecha todo.
Imagina, e vimos a última noticia. Morre un home aprastado por a súa colección de revistas porno. Sucedeu en Xapón.
Pero, que me dís? Apareceu pixelado.
O home levaba morto 6 meses e apareceu baixo 6 toneladas destas revistas.
Quixo alcanzar a máis prohibida da estantería e...
Sin etiquetas.
Y ahora con este Savoy Truffle versionado por Ella Fitzgerald, vamos a dar entrada a otro invitado que tenemos a través del teléfono, que es no es otro que Óscar de Toro. Óscar, ¿estás por ahí?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Óscar. Te voy a pasar con nuestros espléndidos entrevistadores que tienen, tienen una lista de preguntas para atacarte.
Bueno, miedo, miedo. Estoy con miedo, ¿eh? A
ver, a ver. Como los gallegos somos muy, muy amigos de la sobremesa, pues habría que llamar a un barista aquí entre nosotros.
¿Y qué es un barista?
¿Qué es un barista? Antes para empezar, ¿qué es un barista? Si nos puedes contestar, Óscar.
Pues es la pregunta del millón, ¿eh?
Es la pregunta del millón.
Tengo que deciros que no sabes nada, ¿eh? Porque es el otro mundo, porque es la pregunta que me hacen casi todas las entrevistas, ¿eh? Jolín, mira, vamos a ver, bromas aparte. Efectivamente es una pregunta importante. Barista, que cada vez suena más, podemos decir que es el especialista en café. Pero un café no solamente en hacerlo, sino desde el producto inicial, o sea, tenemos un poco conocimiento global desde... que el fruto nace, a cómo sacarle a ese fruto el mejor rendimiento y la mejor las cualidades organolépticas para que nuestros clientes o las personas a las que les preparemos los cafés, pues los disfruten, ¿no? Eso es el barista. Solamente, ya no solamente espresso, sino métodos de infusión, coctelería con café, todo lo derivado del café está en la mano de un barista.
¿Y qué hace a uno ser mejor barista?
Pues yo pienso que hay un ingrediente principal. Yo pienso que es el cariño con que hagas las cosas. Pienso que como en todas las profesiones. Evidentemente yo soy de las personas que opino que todos los días aprendes algo, que todos los días hay que aprender, de que menos lo esperas se aprende. Y un barista, yo por lo menos... Yo aprendo todos los días de compañeros baristas y de formaciones, evidentemente. Se está formando diariamente porque, como todas las profesiones, pues diariamente salen nuevas técnicas, nuevos procesos, nuevas tendencias y, evidentemente, hay que estar ahí, ¿no?
Hay que estar ahí. Y para los que no somos muy entendidos, para la profesión de barista es muy importante el maridaje, ¿no? ¿Pero qué es el maridaje?
Bueno, maridaje podemos decir que es el hecho de compaginar, de aunar dos sensaciones diferentes. Podemos hablar de un maridaje en el café, bueno, en cualquier bebida, digamos, o comida. Podemos maridar la bebida y comida, o si no, y dentro de cada maridaje podemos hablar de maridar por afinidad o por disparidad, ¿no? Está buscando sabores similares o buscando todo lo contrario. Podemos hablar, pues, algo dulce con algo salado, o podemos marinar por afinidad, como decía al principio, pues, algo dulce con algo dulce, ¿no?
Y, bueno, tengo entendido, porque he visto un par de vídeos de YouTube de usted, y veo que eres un fiel defensor del café de puchero, ¿no? ¿Es para ti la mejor forma de cocinar café?
¿Café de puchero? Mira, es café de pota, perdona, Óscar.
Efectivamente, café de pota, café de puchero, café de manga, en Portugal café de saco. Pues vamos a ver, sí, soy yo soy un fiel defensor de todo lo que sea hacer bien el café. Entonces yo llego un momento en que pues colaboro mucho con Galiza Calidad, con el organismo de la Xunta, y un poco La idea, tengo que reconocer que no fue mía, sino fue por el gerente, Alfonso Caballero, que me dijo Alfonso Caballero, vamos a ver, Óscar, es que es una, esto que el café esté tan, que tú eres un enamorado del café y este café de pote y tal, había que darle un poco de una vuelta. Uh-huh. Y efectivamente tenía toda la razón del mundo. Es un, digamos, una bebida, una preparación que en Galicia está, y hasta se ve muy, muy como despectiva, ¿no? No me, esto parece un café de pote, esto es algo despectivo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Pues primero, utilizar un café de calidad, y después el método de infusión, como bien dices tú, pues el vídeo que tengo en YouTube del café de pota, pues si lo viste, es completamente diferente a lo que se suele hacer en casa. Y la verdad es que la gente que lo ve y prueba hacerlo de la forma que hago yo, que no tiene nada de otro mundo, simplemente sentido común. Si tú realmente el café lo hierves, pues lo quemas, es así de sencillo. Claro. Entonces el sabor a quemado evidentemente está en la infusión, en el café. Con lo cual sí que es verdad que el café de pota, si lo haces bien, es una bebida espectacular. Es un método de infusión espectacular. Y yo te digo que en la mayoría de las formaciones que doy fuera de Galicia, me piden las academias, me piden los hosteleros que le enseñe a hacer el café de pota, porque como tú bien dices, el tema de YouTube, aún me lo comentaron ayer aquí en el fórum, que buscando café de puchero en YouTube salía yo de número uno.
Sí.
Y casualmente esta semana, me hizo muchísima gracia que me lo hayan dicho porque yo no lo sabía, pero esta semana me llegó un correo de Islandia.
¿De Islandia?
De Islandia. De una persona que estaba interesadísimo porque había visto el vídeo en YouTube y me contaba también la historia de que, interesado por este método de infusión de café, pues que se ponía en contacto conmigo porque era la primera persona o la primera entrada de Google que salía.
¿Eres el Rubius del café?
Efectivamente. Pero no cobro lo mismo. Pero sí, hombre, contento, muy contento, porque bueno, el trabajo de barista es un poco en la sombra, cada vez más, afortunadamente, como profesionales como vosotros, que os hacéis eco de esta profesión, y la verdad que también el público cada vez demanda más un buen café, ¿no?
Bueno, actualmente podemos encontrar a Óscar en el stand de Marqués de Vizoja, en el Fórum Gastronómico, porque según tenemos entendido, la idea es ver lo que le aporta mezclar licores al café. Eso que antes nos comentabas, lo que es el maridaje.
El maridaje.
Las gotas.
Sí, no, las gotas, o en Portugal el cheirento, eso.
Pues bueno, yo pienso que es un invento espectacular. Y la gente que viene al stand, yo estoy dentro de lo que es el stand, yo viajo con ellos a todas las ferias. Digamos, yo no soy de la pandilla, pero casi soy de, puedo decir, muy, muy orgulloso de la familia Vizoja, ¿no? Somos una gran familia. Entonces, realmente, la gente que viene al stand sí que habla, como decía, de las gotas, ¿no? Las famosas gotas. Pues lo que hicieron fue con unos destilados de calidad, tanto Orujo, o sea gallegos, como puede ser el Orujo blanco de hierbas o licor café, pues a mayores pues se fueron dando cuenta de que, o sea, hacían orujos de calidad, pero el hostelero le demandaba, y efectivamente es algo que en la hostelería se está demandando, sobre todo fuera de Galicia. Aquí en Galicia somos mucho de la botella, ¿no? Pero sí que fuera de Galicia, el hostelero lo que quiere es contabilizar costes, ¿no? Y saber lo que le cuesta cada cosa, y es normal a la hora de cobrar o de regalarlo o decidir lo que haga.
Claro.
Entonces, claro, esto es una cosa muy rentable. Primero, porque dentro de cada stick, donde vienen las gotas, que son 7.000 litros, que yo considero que es lo ideal para un carajillo perfecto,
sí, sí,
para cortar ese café, porque más ya es muy alcohólico, digamos.
Sí, ayer me pasé por allí y me regalaron un par de ellos, sí. Tengo en el bolsillo, además.
Pues oye, no lo debas mientras hablamos, pero bueno, después me lo cuentas. ¿Eh? A ver si realmente no estoy equivocado. Yo pienso que no. 7.000 litros es una media muy, muy, muy equilibrada para un café, para un expreso. Y entonces lo que hacemos es, o sea, lo que hace Vizoja Marqués de Vizoja es rellenarlo con un destilado de calidad, en un formato novedoso, ¿no? Que puedas mover en cualquier lado. También es verdad que fuera de aquí le empezaron a demandar, y en Barcelona pues le demandaban brandy, en Madrid anís. Sí. Entonces al final lo que hace son 7 destilados diferentes que tiene. Aparte de los gallegos, pues trabajamos pues brandy, anís seco, ron dominicano, Scotch whisky. Entonces, bueno, pues la verdad que tiene una aceptación tremenda. Y en el stand lo que hacemos, como tú bien decías, pues es maridar. ¿Y cómo maridamos? Pues primero para que la gente, a veces es que no nos podemos complicar la vida. Y yo pienso que si lo bueno no lo disfrazamos, mucho mejor. Entonces tenemos un buen café, que es una arábica 100%, uh-huh, que de eso me encargo yo, y tenemos las gotas del Marqués de Bizoja, pues que evidentemente están ahí. Simplemente mucha gente cortando un café con estas gotas alucina y dice, bueno, pues qué rico está esto. Pues no tiene ninguna ciencia. Vale, es hacer bien un café.
Es hacer bien un café.
Y un producto de calidad, efectivamente. Claro. No hay más.
Así un poco de casualidad, ayer, por ejemplo, en la televisión, Francis Lorenzo, algo parecido, ¿no? A determinados productos les echaba aceite y le cambiaba el matiz.
Es increíble lo que podemos hacer, claro, con lo que dices tú, sí, o sea, tú empiezas a mover un poco la tecla de sabores y eso es tremendo lo que nos puede salir, ¿no?
Es increíble, bueno, que haya traído Jorge a Francis, perdona, quiero hacerte una pregunta porque me dejaste asustado con Francis Lorenzo.
Sí, la verdad. Sí.
Bueno, es que luego también tenemos que... Porque la gente se preguntará, ¿y dónde podemos tomar un buen café en Santiago, por ejemplo? Pues, por ejemplo...
Yo quiero que Óscar me haga un café, ¿no? Entonces, ¿a dónde me voy?
¿A dónde podemos acudir?
Hombre, estos días que estoy en el foro no estoy, ¿eh? Y tengo que decirlo, aunque tengo un personal fabuloso, unos compañeros que son geniales y que son buenos profesionales. Pero bueno, tengo una cafetería que es muy conocida, no porque hagamos las cosas bien, sino que llevamos muchos años, ¿no? La fundó mi padre en el 1962 y bueno, pues está en la calle de Los Ríos, que es el Venecia, ¿no? Es bastante conocido, pues ya te digo, no porque hagamos ya las cosas, que lo intentamos hacer diariamente bien, sino porque...
Porque bueno, van los concelleiros, perdona.
Bueno, van de todo, sí, mira, pero yo es algo que... Ahora no van tanto, antes iban más, pero también te puedo decir que si es algo que yo siempre presumí y siempre lo conté, que para mí era un orgullo, que en la misma barra había concelleiros con albañiles, con empleados de banca, y yo pienso que se dice mucho. Dice que, bueno, que un local que no es clasista, es un local que es para todo el mundo y que la gente viene a disfrutar del café y a disfrutar de su desayuno.
Bueno, Óscar, pues ahora,
al final es importante.
Para agradecer la entrada en el programa, como no, estamos muy agradecidos por dar esta sobremesa que necesitábamos, vamos a mojar con tu café esta canción de Kevin Johansen que se llama Guacamole. Muchas gracias por participar con nosotros, Óscar.
Un placer enorme. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some rifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor.
Bueno, y vamos a hacer aquí un repaso a las redes sociales y, bueno, tenemos un WhatsApp que nos dicen sobre el fórum gastronómico. Vim facer no fórum unha deconstrucción de empanada de mexillón que non é o mesmo que se desfaga empanada na mau. Unha deconstrucción de empanada de mexillón. Adri, viste eso?
No, non lo vi.
El concepto de construcción no lo tengo muy claro.
Es usar los mismos ingredientes, pero ponerlos de otra manera.
En puré, luego. Pachurraos.
Eso es lo que fago yo con tortilla.
En otro mensaje nos comentan que, bueno, que es una pena que un restaurante con una estrella Michelin, como es la Estación de Cambre, que haya cerrado y, bueno, lo lamentan aquí también en las redes.
Y también, Isa, sobre lo de las paellas, pues nos comenta Daniel González en Facebook que saludos desde Tierras Valencianas, donde la paella normal, entre comillas, tampoco es de marisco.
La liaste, Adri, la liaste, ¿eh? No protestan por Rita Barberá, pero como les toques la paella...
Ya te digo.
Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Ay, papi, no sé, pero voy pa' allá. Y when the pump, I'm taking on a lily. Don't be so silly.
Oh, guacamole. Bueno, va siendo hora de aprender un poco más sobre la money en La Plata.
Uno le llama money, otro le llaman plata. Quienes le dicen omio y es la misma pendeja. Sirve para comprar, es una necesidad. La quieren catalogar el rey de la humanidad. La plata, la plata.
Pues hoy en La Plata vamos a hablar de donde le duele a los hoteleros. Aún hace unas pocas semanas os acordaréis que tuvimos aquí a José Antonio de la pensión Nogallás y nos comentaba que estaba un poco enfadado con la gente de Booking y estos porque cobran mucho. Él había desarrollado su propia página personal para gestionar las reservas. Booking y Expedia, que son los dos gigantes de este sector de reservas online, más o menos a los establecimientos les cobran entre un 15 y un 20%. De comisión, lo cual es bastante pasta. Y pensemos, por ejemplo, que el negocio hotelero mueve 570.000 millones de dólares en 2015. Esto es un pastizal. Y bueno, contando con que igual tenga el 50% del mercado, es mucha pasta. Entonces, los hosteleros hoy en día, las cadenas, lo que están intentando promocionar son sus propias páginas personales y no tienen que pagar estas comisiones. Por ejemplo, la cadena Meliá tan solo vende un 30% de las reservas a través de su propia página web. El resto son externas. NH Hoteles, que es una de las que mejor página tiene y mejor funciona, es un 50%. Claro, del otro 50%, si tienes que quitarle un 20%, pues ya estás ahí, ¿no?
Claro, es un pellizco.
Es bastante pasta. Por tener otra cifra, Booking en España gestiona el 52% de las reservas online. Es
prácticamente
un monopolio.
Es un monopolio.
Le juntas Expedia y ya está. Entonces, bueno, pensemos que Meliá y NH, por ejemplo, están intentando desarrollar marketing y páginas bastante aceptables para poder huir de estas empresas. Pero claro, los pequeños, como por ejemplo el Nogallás, pues lo tienen más jodido. Hay una alternativa que ha surgido recientemente que se llama Royback, que es una empresa que te diseña tu página web para que sea tuya y la gestiones tú y tiene su propio motor de búsqueda y su gestión, te lo hacen todo y te cobra un 10%. Bueno, pues mira, no es un 20%, que al fin y al cabo es un puñal de tres pares de narices.
Sin etiqueta.
Y antes de que Siniestro Total nos pregunte qué deben y de pedir la cuenta, nos gustaría contactar con la otra cara de la cocina también, con esta parte de la comunicación cocinera. Tenemos a una bloguera, cocinera bloguera, que se llama Marta Sánchez. Hola, Marta.
Hola, buenas noches.
Una bloguera que tiene un blog que os presentamos y os recomendamos encarecidamente, que se llama Una pajarita para Nico.
Sí.
Que es un gastroblog, o...
Bueno, es un poco de todo, sí. Hablan mucho de gastronomía, un poco de viajes, cosas que hacer con Nico, con los niños, vamos, con Nico, que es el mío, pero bueno, un poco de todo.
Ya inculcándole desde pequeño la pasión por la cocina.
Esa era la idea. Porque, sí.
Cabe la pregunta, ¿quién es Nico?
Nico es un niño que vino a revolucionar un poco todo nuestro mundo. Antes era solo gastronomía la web que teníamos, y desde que llegó él, pues bueno, le dimos ahí un giro para incorporar más cosas, porque evidentemente te quité resta un poco de tiempo.
Entonces, Y Marta, también nos interesa mucho, además, su opinión sobre el fórum, porque ha estado estos días por allí. ¿Y qué es, así a bote pronto, lo que más te ha llamado la atención? Así que...
Bueno, si tuviera que decir solo una cosa, es que no sabría qué decirte, porque el fórum siempre salimos de allí con la misma sensación, que nos faltó tiempo. Porque queremos, es todo tan interesante y quieres empaparte tanto de todo que te falta tiempo. Aún estando allí todo el día, como fue mi caso, porque llevo 2 días allí metida sin ver el sol.
Bueno, aún queda un día más.
Aún queda mañana todo el día, que volveré, si Dios quiere. Y ya te digo, me quedaron 1000 cosas por ver, 1000 talleres en los que participar. Pero bueno, no se puede estar a todo tampoco.
Adri, por ejemplo, nos comentaba la mermelada que era de pimientos de padrón.
De padrón, ¿no? Sí, cierto. De padrón.
¿Alguna por ahí que dijeras, pero qué, esto qué es?
No, en cuanto a producto gastronómico, yo ya acudí a los otros foros de otros años. Y a ver, tampoco es que viera, bueno, más o menos ya son cosas que íbamos conociendo, que sí que fueron presentando en el fórum. Es verdad que la mermelada de esa de pimiento yo también la probé. Había 2 variedades, una que picaba y otra que no.
Efectivamente.
Sí, y estaba muy bueno, ¿eh? Pero bueno, tampoco, o sea, más o menos el producto era un poco el de todos los años, productos muy muy de aquí de Galicia, sobre todo. Bueno, este año incorporaron el Fórum del Vino como novedad, que también es muy interesante. Pero sobre todo el tema de la participación de los chefs, los talleres, que puedes participar, probar, catar, mezclarte un poco con la gente que sabe, eso es maravilloso. Hoy estuvo Josep Roca hablando de vino, de Pérez Gran Roca. Para una persona como esa que te viene a Coruña, que puedes estar con ella, eso es, bueno, una suerte. Tenemos mucha suerte aquí en Coruña, ¿eh?
¿Y los talleres, por ejemplo, alguno que tuviera mucha expectación y que fuera difícil entrar?
Bueno, el de Josep Roca fue una locura. O sea, aparte de que estaba todo vendido, todo completo, bueno, tenía una expectación por parte de la prensa, había muchísima prensa.
O sea, es el Freddy Mercury de la cocina, ¿no? O sea, era imposible entrar. Bueno,
¿lo dices por los piños o por qué, Adri?
¿Eh?
No, digo, o sea, a ver si dice lo de Freddy Mercury por los piños.
No, pero que había mucha gente entonces.
Muchísima gente, sí. Pero bueno, él venía hoy a hablar del tema de vinos y tal, pero también hoy por la mañana estuvo Javier Olleros, hizo una ponencia sobre algas, que también tuvo muchísima gente. Hoy tuvimos a Ángel León, que vamos, bueno, Ángel León es que es un gustazo tremendo escucharlo, ya solo escuchar, es una maravilla. Y bueno, es que hubo muchísimos talleres, no sé.
Hay que digerirlos todavía para...
Sí, yo de hecho acabo de llegar, aún no puse el material en orden, pero bueno, sí, ahí hubo mucho material, ¿eh?
Digerirlo y luego colgarlo, evidentemente, en el blog.
Claro. Colgarlo en el blog, sí, colgarlo en el blog poco a poco. Poco a poco, porque hay muchísimo material, o sea, para colgar 3 días de fórum gastronómico en un blog es que te haría falta, no sé. Eso es que es una barbaridad. Pero bueno, por lo menos dar un poco a conocer el tema del fórum a la gente que como decíais antes, que no todo el mundo le llega la información de que está aquí en Coruña el fórum y de que tenemos la suerte de que cualquier persona que no sea cocinero ni que sea nada puede ir y acercarse a ellos si son gente normal y corriente y súper cercana además. Puedes hablar con cualquiera de ellos, es que además es una maravilla. Y tenemos la suerte de tener Coruña Cocina, ¿no?
Evidentemente, con Javier. Claro,
hay que promocionar el producto de aquí.
Y, por ejemplo, para mañana, martes, ¿hay algo que te llame la atención, algo que tengas muchas ganas de acudir?
Mañana también tengo la agenda un poquito completa. Por la mañana, mira, por la mañana ya a las 11, ya hay... Eso además puede asistir todo el mundo en el auditorio. Va a dar una charla sobre la nueva cocina gallega, Caco, de As Garzas, Fernando Grasar. Uh-huh. Va a estar Diego Novas y Marcos Blanco también, de Barrabasada de Vigo. Y Iago Pazos y Marco Cerqueiro, de Abastos 2.0. Luego, bueno, yo personalmente voy a ir a un taller de Ariel Mendizábal, que uh-huh. es de la pastelería Doriel, de ahí de Culleredo. Si no la conocéis, os la recomiendo. Es una pasada.
No la conocía.
Pues es una pasada lo que sale de ahí. Y bueno, luego vuelve a estar Pepe Soya mañana, a 1:30 me parece que era, vuelve a estar Pepe Soya dando un taller. Ese, creo que ya no le quedan plazas tampoco. Marcos Morán va a estar también. Bueno, hay un montón mañana. Mañana cierra el foro Iván Domínguez, por ejemplo, que es el que va a dar el cierre final, que es el de la Alborada, el cocinero de la Alborada. Y Nacho Manzano también, de Casa Marcial, de Arriondas, de Asturias. Bueno, es que mañana también hay bastantes cosas. Ah, y el curso, por supuesto, de Andrés Medici, de Osus y de Vigo. Tampoco me lo puedo perder por nada del mundo.
Pero Marta, ¿te va a dar tiempo a todo?
Sí, sí, ya tengo la agenda toda organizada.
Bueno,
esto es coger el programa días antes de que empiece el fórum, ir marcando actividades, en plan, esto sí, a esto no llego y nada.
Bueno, pues vemos que va a ser un martes muy, muy completo.
Muy completo.
Y habrá que estar atentos entonces a ver a qué nos proponen estos.
Sí, además vale la pena. Los que no os pasasteis aún por el fórum, acercaros porque de verdad
nos
que vale
pasaremos,
mucha la pena.
Nos pasaremos.
Pues muchas gracias, Marta, por
nada,
participar.
Gracias a vosotros.
Y un saludo.
Otro, Jorge, chao.
Hasta luego.
Bueno, y con esto finalizamos nuestro Sin Etiquetas gastronómico del año.
Isabel, antes de nada, ¿qué te pareció todo este batiburrillo gastronómico que te planteamos?
Ah, pues muy bien, yo creo que la gente se va a animar, ¿no?, después de escucharos.
Mañana vas a tener trabajo, ¿eh?
Mañana mucho.
Y haciendo cafés, vamos, les vamos a dar chollo, por lo menos.
Sí, sí, es que tengo ganas ahora de cenar y tomarme un cafelillo. Saludos y gran trabajo de Bardanca y de Marina.
Buenas noches.
Gelo, María y Jorge.
Buenas noches.
Y os dejamos con Dame Comida de Siniestro Total. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.